A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Juan Paredes Castro, reconocido periodista y analista en temas políticos. ¿Cómo le va, doctor Paredes Castro? Qué gusto escucharlo.
Bueno, no me va bien, ni creo que a usted también, ni al país tampoco. Estamos viviendo una gravísima crisis constitucional y prácticamente vivimos en un... hemos pasado a vivir un modo de golpe de Estado, ¿no?
En efecto, ¿qué le parece en esta situación la decisión adoptada por las Fuerzas Armadas? A través de un comunicado, a través de un pronunciamiento, están expresando su respaldo a Martín Vizcarra.
Bueno, creo yo que las Fuerzas Armadas están cayendo en un juego. No sé si consciente y voluntariamente. Pienso yo que probablemente, por lo mismo que es una institución, las Fuerzas Armadas, o son instituciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, instituciones subordinadas al poder presidencial, ¿no? Frente a al llamado, a la convocatoria de quien hasta ahora ha venido ejerciendo la presidencia de la República constitucional y normalmente hayan sido convocados a Palacio de Gobierno. Mire, yo hubiera preferido, ante la situación crítica, con todo lo que hemos visto pasar ayer, las Fuerzas Armadas podían haberse tomado con calma su tiempo, pero su subordinación al poder civil hace que probablemente hayan acudido, pero quizás no estaba en la perspectiva de ellos ser fotografiados junto con el presidente y luego no tener otro remedio que reconocerlo como presidente de la República, ¿no? Pero hay pues un problema constitucional. Él ha disuelto indebidamente el Congreso y el Congreso lo ha suspendido en sus actos, porque el Congreso hasta este momento todavía no estaba siendo disuelto. El Congreso recién puede ser disuelto a partir de la publicación del decreto de disolución que el gobierno ha firmado. Además, lo ha firmado con el señor Ceballos como nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero sin un acuerdo de Consejo de Ministros. O sea, pues no se han allanado las formas constitucionales para disolver el Congreso. Podía hacerlo, es potestad hacerlo constitucionalmente, pero no inconstitucionalmente, a partir de una interpretación de que se daría por denegada una cuestión de confianza que solo podía haber funcionado siendo debatida y votada. Entonces, en medio de ese embrollo, las Fuerzas Armadas, bueno, tendrían que haber tenido el cuidado de no comprometerse todavía, ¿no? Pero no son pues un poder aparte, las Fuerzas Armadas es un poder subordinado, entonces probablemente no han tenido más remedio que, como se llama, la obediencia debida, ¿no?
Ahora, ¿cuál podría ser la salida? Conversábamos hace unos instantes.
Solo el planteamiento de una competencia constitucional a través del tribunal. Ya. Porque no está bien hecha la disolución del Congreso. El Congreso ha reaccionado prácticamente desconociendo al presidente y suspendiéndolo en sus actos. Creo yo que es una medida preventiva y correcta, y ahora tendrá que resolverse este problema, porque no estamos ante un hecho consumado de derecho, digamos. O sea, el Estado de Derecho ha sido afectado, ¿ah? Felizmente que todavía el orden constitucional está allí, no ha sido violentado, no ha sido suspendido. No, los otros poderes están funcionando, el Congreso también está funcionando a través de su comisión permanente. Hoy día ya ha sido prohibido el ingreso de los demás congresistas al recinto, ¿no? Entonces, no estamos viviendo precisamente un ambiente normal y democrático, ¿no?
A ver, doctor Paredes Castro, hace unos instantes también la doctora Lourdes Flores decía que el otro mecanismo o el organismo que se puede recurrir es la Organización de Estados Americanos. Eso también lo planteó.
Bueno, es un organismo externo que puede funcionar o no puede funcionar, pero nosotros tenemos todavía nuestros mecanismos vigentes. O sea, generalmente los organismos foráneos ayudan, pero no son los decisivos. Nosotros tenemos una instancia de competencia constitucional, que es el Tribunal Constitucional, pero alguien tiene que plantear una cuestión de competencia, ¿no?
Ahora, ayer escuchamos a un miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa, ya implícitamente adelantar opiniones, ¿no? Entonces, ¿le parece que el Tribunal
Constitucional... Bueno, puede adelantar, pues que inevitablemente en una situación así todo el mundo adelanta opinión, porque también ellos están de salida. Por último, ya hay cierto desbarajuste en todo eso, ¿no? Lo cierto es que en este momento tenemos secuestrado el poder presidencial y de ahí el presidente podrá ir avanzando hasta donde puede, ¿no? llegará un momento en que probablemente ni usted ni yo tendremos libertad de expresión. Podremos llegar a ese momento, a esa situación.
¿Usted cree que
no
se
sabemos.
Puede?
Usted... Es que no sabemos. Claro. Es decir, ni usted ni yo podemos penetrar en los casilleros mentales del señor Vizcarra. No sé lo que él quiera. No se sabe.
Pero su accionar político un poco que sí preocupa, ¿no?
Por eso tenemos regímenes como Evo Morales, como Daniel Ortega en Nicaragua, como Maduro. Así comienzan, pues, ¿no? Secuestran el poder presidencial y luego van tomando todos los demás poderes, ¿no? Y todos los que intolerantemente se ponen en el camino saliendo, pues, ¿no? Así es.
Ahora, lo que preocupa, señor Pérez, es que en realidad, más allá, por ejemplo, de las interpretaciones constitucionales y los debates que este tenemos para rato en este tema, lo que preocupa es la cuestión también económica, ¿no? ¿Cuáles van a ser las señales de aquí en adelante? Porque hemos escuchado, por ejemplo, al líder de AMPE, al
señor... Bueno, se abre, pero un régimen, pues, un régimen de que se sale del Estado de Derecho, ya cualquier cosa puede pasar, pues. Todo se desboca, se vuelve un ambiente de incertidumbre, porque no hay horizonte claro, institucional, sobre todo.
Escuchamos el pronunciamiento de organizaciones, por ejemplo, como el AMPE recientemente, que el alcalde de La Molina, Paz de la Barra, señala y responsabiliza justamente a la crisis política.
Bueno, ellos dependen del presupuesto nacional, ¿no? O sea, no se van a poner contra el presidente, ni los gobiernos regionales, ni las alcaldías, ¿no?
A lo que voy es que ellos señalan, por ejemplo, que esta crisis política y fundamentalmente el accionar del Congreso es la que estuvo obstruyendo y no permitió efectuar un eficiente gasto público.
Los congresos pueden obstruir, pero nadie tiene ninguna prerrogativa para acabar con el sistema democrático. O sea, puede haber muchas cosas, bueno, no que les elegirá, pues si son obstructivos, llegará un momento en que terminan su mandato y se van. Ningún mandato político es eterno. Pero no por eso se va a romper una democracia que ya lleva 20 años, por favor.
Ahora,
con toda la estabilidad que tenemos.
Yo le agradezco la amabilidad. Tengo buen día. Muy amable, gracias.
Sí, muy amable, hasta luego. Gracias.
Juan Pareja me permitió esta comunicación porque estaba ingresando a otro compromiso, ¿no? Pero ya dejó sentado su punto de vista, ¿no? No queda la menor duda. Él dice que hay una violación al orden constitucional y que esto tendrá que resolverlo el Tribunal Constitucional, ¿no?